Mi nombre es Dominic, tengo 8 años y me encanta leer. Ahorita vamos a leer un trocito de este cuento que me gusta, que se llama Olivia y el juguete desaparecido.
¿Y de qué trata?
Trata de que Olivia, una cerdita, que le encanta el color rojo, todo es de color rojo, le encanta. Ella está una mañana en su cama, se despertó y ya tenía su juguete en la cama. Pero después se le perdió y lo andaba buscando por todos lados. No lo encontró. Después, ella estaba tocando piano en una noche lluviosa y con rabia. Y miró y escuchó ruido en el cuarto. Entonces, ella se fue a ver. Y abrió la puerta y miró una sombra como de un lobo o algo así. Pero cuando entró, era su cachorrito y había roto su peluche.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Abrí este capítulo literario junto a nosotras y acompáñanos a descubrir un universo de historias, aventuras, viajes y aprendizajes para la vida. Esto es Onda Local Informa. Y el episodio de hoy lo dedicamos a las y los lectores, que desde pequeñas edades empiezan a imaginar, preguntar, se divierten, experimentan y desarrollan habilidades a través de la lectura.
Escúchanos todos los días en ondalocalni.com. Y en los territorios nos encontrás en Radio Camuapa, Radio Darío, Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República. Nosotras ya estamos preparadas para escuchar este cuento en la voz de Dominic, Olivia y el juguete desaparecido.
Un día, Olivia viajaba sobre un camello por Egipto. Cuando su madre la despertó, hora de levantarse, corazón, recuerda que hoy tienes fútbol. El uniforme de Olivia es de un verde poco atractivo. El verde no es color de Olivia.
Mami, ¿puedes hacerme una camisa de fútbol roja como esta?
Sí, pero entonces te verás diferente del resto del equipo, le explicó su mamá.
De eso se trata, por favor.
Cuando Olivia regresó del entrenamiento, su madre cosía afanosamente.
¿Ya está lista? Preguntó.
Todavía no, respondió su madre. Olivia esperó, hasta que estuvo demasiado cansada para seguir esperando. Así que salió a jugar con el gato.
Mira, cariño, ya está lista, anunció su madre.
Pero algo faltaba.
Espera un momento, dijo Olivia. ¿Dónde está mi juguete?
¿Dónde está mi juguete? Estaba ahí sobre la cama. Lo acabo de poner ahí, lo recuerdo perfectamente. Es mi mejor juguete. Lo necesito. Alguien se llevó mi mejor juguete. Olivia buscó en todas partes. Debajo de la alfombra, debajo del sofá, debajo del gato. Le preguntó a su hermano Ian, ¿qué le hiciste a mi juguete? Le preguntó a su hermano más pequeño William, ¿qué le hiciste a mi juguete? Esa noche, y era una noche oscura y tormentosa, Olivia practicaba en su piano cuando oyó un ruido terrible. Fue a investigar qué era. El ruido se hizo más fuerte y más fuerte. Era horrible y venía detrás de la puerta. Así que, por supuesto, Olivia entró. Y entonces lo vio. Era el perro y había masticado su juguete en pedazos.
Mami, papi, fue Perry, gimoteó Olivia. Sí, mi mejor juguete lo masticó. Ahora está destrozado.
Qué pena, corazón, dijo su mamá. A los cachorritos les gusta morder y él no sabía que era tu juguete favorito.
Mi mejor juguete.
No te preocupes, dijo el papá de Olivia. Mañana vamos a comprarte el mejor juguete del mundo.
Gracias, papi. Te quiero más que a nadie.
Aún así era el mejor juguete de Olivia, así que lo arregló. Hasta le puso un moño para embellecerlo más. Mucho mejor. Esta noche solo libro de gatos, mami. Pero ni siquiera Olivia podía enojarse para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y bueno, después de haber escuchado a Dominic, ya está con nosotras nuestras invitadas del día de hoy. Junto a libros para niños, ellas hacen que la lectura sea una actividad atractiva, recreativa y educativa.
Aleida Ortiz trabaja en libros para niños desde hace 13 años en la promoción de lectura. Erika García inició como facilitadora de lectura en un rincón de cuentos de la comunidad El Arenal. Gloria Carrión es editora de literatura infantil y directora de libros para niños. También está con nosotras Lucía Guillén, del área de comunicación de esta organización.
Cuéntenos cómo ha sido la experiencia de ustedes, qué estrategias utilizan para promover la lectura.
En la experiencia, poner libros al alcance de los niños ha sido como una de las mejores estrategias, y leerles en voz alta, eso es como uno de los secretos, que no es tan secreto. Y creo que eso convierte a los niños en lectores, y tener bonitos libros. Hay tres cosas, pues, que los niños estén cerca de libros, que lo acompañen leyéndoles en voz alta, ya sean los padres, una bibliotecaria o una mediadora de lectura, la escuela incluso. Hay niños que tienen la suerte de tener maestras que lean, entonces eso, y libros bonitos, libros que sean atractivos, libros que sean interesantes, y qué mejor que los que desarrollen el pensamiento crítico. Entonces creo que si tienen más o menos ese triángulo, es posible que los niños tomen el gusto por la lectura, y también desde una perspectiva por placer. Creo que esa es la filosofía de libros para niños, y eso es como el plus, ¿no? Que no es una lectura evaluada, no es una lectura académica. Entonces eso hace que los niños se sientan contentos y reciban la lectura bien, pues, porque no lo estamos evaluando. Entonces ven la lectura como algo divertido y puede formar parte de sus vidas, porque no se sienten obligados a responder preguntas.
Libros para niños existe desde hace 28 años con el único objetivo de trabajar para que a los niños les guste leer por placer y se enamoren de la lectura y poder convertirlos en lectores autónomos. Para todo esto, pues también a través de nuestra metodología, Libros para Niños trabaja en esa parte de sensibilización a madres y padres. Y nosotras somos testigos, pues, a través de los diferentes proyectos en toda la experiencia, de cómo los padres muchas veces sirven de intermediario. Hay de todo tipo, ¿verdad?, de actitudes en los padres, pero sí tenemos bonitas experiencias donde los padres o un familiar es el intermediario, además de la facilitadora de lectura, que es la persona que atiende un rincón de cuento, porque nosotros tenemos estrategias de lectura, como son rincones de cuento, puestos de lectura, rutas de lectura, red de amigos de los libros y la lectura. Entonces, a través de las diferentes estrategias, nosotros trabajamos mucho esa parte de cómo encontrar a ese aliado que ayude dentro de la familia a crear ese ambiente de lectura. Si vos encontrás esa parte en el hogar, es bien básico, es bien importante de que ese niño esté acompañado por esa persona, ¿verdad? También, entonces, nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra experiencia, ¿verdad?, esos bonitos cambios, como las madres o algún padre o algún tío o abuela también, principalmente, se dedican para leer al niño o a la niña. Y eso es bien básico para que esa lectura sea placentera y que ese niño se convierta en un lector autónomo. Hemos trabajado esa parte de cómo acompañar ese proceso, ese crecimiento lector en un niño y una niña.
Me gustaría que profundizáramos en quiénes pueden ser esas personas aliadas, además de los papás y las mamás, para acompañar a los niños e incentivarles la lectura.
En el colegio, las maestras, los docentes, nosotros hemos capacitado a docentes. En la familia pueden ser las tías, los tíos, la persona que está a cargo de ese niño, ¿verdad? Y que incluso hay abuelas que comparten historias de la tradición oral, que también es bien importante. Y cómo dedicar ese tiempo, 10, 15 minutos al día, cómo el niño le marca todo eso en su infancia. Entonces yo creo que la persona, un familiar que esté cerca del niño, que esté disponible, amable, esa es como la clave básica. Cuando la facilitadora llega a encontrar a esa persona, entonces a través de ella podés irradiar, podés llevar la lectura o la dinámica de lectura placentera en la familia.
Aleida mencionaba la importancia de acercar los libros a las niñas y a los niños, de leerles en voz alta, pero a mí me gustaría que nos mencionaran otras cosas que podríamos hacer para fomentar la lectura e involucrarnos, sobre todo las personas adultas.
Bueno, desde nuestros espacios nosotros trabajamos esa parte, ¿verdad? De cómo a través de estas tres acciones, lectura en voz alta, facilitar el libro, ¿verdad? Y dejarlos que ellos manipulen el libro es bien básico para nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos que el aliado o la persona que está cerca de ese niño también se enamore? Nosotros leemos para los adultos, que así como se les lee a los niños, nosotros regalamos lecturas en voz alta para adultos y niños, porque a través de lo que nosotros damos a probar, esa persona también a lo mejor en su infancia nunca tuvo esa experiencia. Entonces, trabajamos mucho esa parte para que el adulto también esté encauzado en esa misma línea y que pueda disponer de ese tiempo. Algunas veces hay padres que nos dicen, pero si el niño no sabe leer, es un bebé. También trabajamos esa parte en atención a Bebeteca. Y mucho sensibilizamos en esa otra experiencia sobre cómo el niño lee imágenes. Entonces, cuando el padre, aunque el niño no sepa decodificar el alfabeto, si el padre le lee repetidas veces, ese niño después se va a aprender esa historia, o a lo mejor con las ilustraciones te va a inventar una historia, y eso es bien básico. Y algunas veces los papás dicen, no te voy a afiliar al rincón de cuento para que te presten libro porque vos todavía no sabes leer. Y no, entonces trabajamos esa parte también de cómo quitar esa parte de que el niño no solo lee decodificando, lee imágenes también. Entonces eso es bien básico, y le damos a mostrar a los padres nuestra literatura, porque trabajamos con libros para bebé, nuestra colección está bien seleccionada, pues ellos se enteran, ¿verdad? Con la práctica, con el tiempo de los avances de su hijo, de todo eso se dan cuenta, pero ya ellos practicando. Entonces es trabajar la sensibilización también al papá y a la mamá.
Desde su experiencia, sería importante que mencionaran cuáles son los principales problemas que ustedes han identificado con el tema del acceso a los libros en comunidades rurales y urbanas.
El tema del acceso es un reto, porque en Nicaragua efectivamente no hay suficientes libros disponibles para niños pequeños en precios accesibles para la mayoría de la población. Entonces tenemos un tema, ¿verdad?, de tamaño, calidad de la oferta de literatura, y también tenemos un problema de capacidad adquisitiva en muchos de los padres, sobre todo de familias, ¿verdad?, del campo y de la ciudad, en sectores vulnerables, no lo pueden acceder. Entonces, ¿cuál es la opción alternativa? Debería de ser biblioteca, que tienen buena oferta de libros infantiles, pero también tenemos escasez en Nicaragua, en biblioteca pública, en donde los niños puedan acceder, que tengan una buena oferta de libros infantiles. Y si acaso tienen los libros, otro tema es que presten esos libros a los hogares. Es un tema que no existe, es un servicio que casi no existe en Nicaragua, y eso tiene que ver mucho con el hecho de que siguen creciendo muchos niños convirtiéndose en adultos sin tener familiaridad con los libros, sin desarrollar ese gusto por la lectura y sin desarrollar la comprensión lectora necesaria. Por eso nos encontramos en una situación tan crítica, como que una investigación desarrollada por la UNESCO en diferentes países de América Latina, aquí en Nicaragua salimos con arriba del como 70% de los niños de sexto grado que no tienen las competencias lectoras que les corresponde para leer y comprender lo que están leyendo adecuadamente. Entonces tenemos una crisis, se podría decir, una gran necesidad en el país de generar y de que todos le echemos la vaca, como decimos a nivel popular, echémosle la vaca para que hayan más libros en Nicaragua, que los niños puedan acceder a estos libros y que se les lea más a los niños, se puedan desarrollar y convertir en lectores.
Y yo creo que ante eso, ante la falta de acceso a los libros, porque eso es una realidad, o sea, los niños que han llegado a nuestros espacios son privilegiados porque primero tenemos una excelente selección, hay un espacio bien bonito, o sea, es un rincón de cuentos, ese es el nombre de la estrategia, pero es una, el concepto de una biblioteca infantil especializada, entonces con características bien, que propician para que el niño se convierta en lector. Entonces, ¿qué hacer ante esta falta de libros? Porque hemos trabajado en lugares, en la ciudad incluso, en donde la mayoría de las familias dice que no tienen libros. O sea, mínimo es la Biblia, entonces, y textos escolares. La gente no tiene libros en sus casas. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Hace 10 años atrás, incluso cuando yo inicié a hablar de lectura por placer y libros, era una cosa de locos, pues, porque no estaba tan de moda. Hoy en día creo que hay más interés a nivel gubernamental y además, y por otro tipo de políticas, hay más organizaciones interesadas. Entonces yo creo que muchas organizaciones con escuelas rurales han intentado hacer como espacios en las escuelas, por lo menos. Entonces creo que si la familia en cualquier parte del país que vea donde hay un lugarcito, un rincón escolar, yo creo que debería de aprovechar esa oportunidad. Muchos libros, incluso se pueden encontrar con algunos de nuestros libros. Entonces, yo creo que deberían de aprovechar esa oportunidad. Y si bien es cierto, la gente no siempre quiere prestar los libros, precisamente porque no saben manipularlos y no saben si los van a regresar. Y el temor de los padres es eso, que los niños los dañen y los padres no quieren comprometerse a pagar. Pues entonces, como que eso, pues si tienen la oportunidad de ir a leer con sus hijos, aunque no presten, porque tal vez la organización no tenga ese servicio, yo creo que deberían de aprovechar, porque es una necesidad muy importante en vista pues de las dificultades que tiene a nivel nacional la educación. Pues hay muchos niños que no saben leer o que les está costando aprender a leer. Y un niño que lee antes de descodificar el abecedario va a tener menos dificultad para aprender las letras y aprender la descodificación. Entonces, ya bien decían antes, se lee con imágenes. Entonces, se puede empezar desde temprano. Nunca es tarde.
Que haya deseo de invertir en un libro. Porque aparte de que hay poco, está lo que dice la ley, hay veces hay oportunidades que no se aprovechan. Y además, tampoco se quiere hay veces invertir. Porque nosotros, por lo menos, tenemos una librería, pues tratamos de hacer ofertas, ¿verdad?, de descuento. Es cierto que los libros no son tan baratos como le gustaría y nos gustaría a nosotros mismos, pero también tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Porque uno, yo he visto cómo la gente hay veces va y gasta, bueno, ¿qué te dijera yo? Se gasta en un restaurante, se gasta en una fiesta, se gasta en un super teléfono. Pues yo veo la gente que camina con unos teléfonos que yo me quedo asustada. Entonces se gastan en algunas cosas, pero no hay una cultura de ver el libro como algo que vale la pena invertir. Y eso también hay que trabajarlo.
Le gusta leer.
Y a propósito de el acceso, ¿cuánto invertir en un libro? ¿Cuánto cuesta un libro para una niña, para un niño? ¿Y qué tan seguido se le puede comprar un libro a un niño? No sé si es cada 15 días, cada mes, o eso definitivamente depende de los recursos que tenga la familia.
Bueno, quien puede invertir en eso, yo creo, bueno, los libros, hay libros de todo precio, ¿verdad? Hay libros que pueden ser desde $4 y hasta $30, digámosle, o 24 por lo menos. Nosotros que traemos libros de todo tipo y de diferentes, digamos, texturas, como dice, o formatos para las diferentes edades, pues tenemos libros que el rango de precio puede ir desde $4 hasta, yo diría, aquí 20, 20 y pico de dólares, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con los niveles de elaboración, ya sea de ilustrativa, etcétera. También los tamaños, si pasta dura, si es pasta suave. Pero lo que sí te puedo decir es que la calidad del libro, claro está, está en el arte de la ilustración, está en el arte del texto, de la historia, que la historia sean historias buenas también, en sentido de que causen emoción o que tengan drama, suspenso, risa, que sorprendan a los niños, ¿verdad? Pueden ser también, también puede ser poesía, o sea, hay libros buenos que son de poesía, porque la rima también es importante para los niños, no tiene que ser solo historias, ¿verdad? Pero sí que tengan calidad, ¿verdad? Entonces, puede ser que tengan una presentación más módica, porque hay libros, por ejemplo, que tienen una presentación en pasta dura, que es más cara, y en tamaño más grande, y que también lo sacan en versiones de pasta suave, en papeles más baratos, y que puede ser la misma historia, con la misma calidad, pero puede ser más módica. En ese sentido, pues yo diría que los papás que tienen poco margen para invertir, pueden buscar versiones de pasta rústica engrapadas, por ejemplo, libros engrapados de pasta rústica, pero que sean buenas, buenas historias. ¿Cuánto se puede gastar? Pues yo digo que, como te dije, el rango puede variar, pero por lo menos pues $5 o $6, de 4 a $7 ya compras. Es bueno renovarle los libros, porque aunque los niños se enamoran y les puede gustar leer y leer y releer una historia, y hay que releérsela las veces que la quieran releer. Entonces, de ahí hasta 10, en $10 te compras libros de pasta dura.
Los libros ganadores de los concursos aquí en Libros para Niños se sacan en pasta dura, en un buen tamaño. Son libros con calidades de historias, y esos libros valen $10, o sea, son $360 que ya bien decía doña Gloria que te pues, tomas en un cubetazo, pues, una cosa así, y es una inversión, pues, es una inversión de tiempo, de calidad y de impacto, y sí, creas lazos con el niño, un poco lo que contaba la Leida, o sea, fortaleces todo esa necesidad, y se siente escuchado, se siente querido, se siente apapachado, y creas recuerdos definitivamente que no se le van a borrar. Lo importante tal vez es también proponerte, ¿no? Proponerte tal vez decir, ve, cada 3 meses le voy a comprar un libro nuevo, voy a invertir, qué sé yo, $10 o $6, cada 3 meses.
Yo creo que la inversión es bien, no tiene comparación con todos los beneficios posteriores.
A quienes nos están escuchando, tomen nota de las recomendaciones que Erika nos comparte a continuación.
La insistencia siempre es eso, la sensibilización a padres a través de una lectura en voz alta y luego hablar un poquito sobre los beneficios de la lectura desde temprana edad en su hijo. Y la otra parte de cómo aprovechar el beneficio que brinda el rincón de cuento desde el lugar donde está para llevar libros prestados a la casa, porque además son libros de calidad y que no se cobra nada por ese servicio. Entonces, nosotros tenemos alianza con diferentes actores, organizaciones locales, fundaciones en Managua, por ejemplo, en el barrio Laureles Sur con Fundación Nidca, en el barrio Jorge Dimitro con el Colegio Divino Niño, con Fe y Alegría en Ciudad Sandino, en el barrio Bello Amanecer, en el barrio 18 de Mayo aquí en Managua también. Entonces, a través de esos aliados pues se trabaja también, ¿verdad? Todos esos niños que son beneficiados a través de los proyectos del que tienen los aliados, y incidimos en reuniones de padres, incidimos con una lectura en voz alta, dando las orientaciones sobre el préstamo de libros, información a los padres, ¿verdad? Hemos logrado que muchos de ellos, o por la insistencia del mismo niño que llega al rincón de cuento, entonces ya el papá llega para afiliar a su niño también. Entonces, todos estos espacios que tenemos en alianza son bien aprovechados, o tratamos que la facilitadora también pueda hacer una buena promoción con las escuelas cercanas y los diferentes sectores, ¿verdad?, que hay alrededor donde asisten los niños, para que ese espacio sea bien utilizado.
Nos gustaría que mencionen parte de los beneficios de leer. Ustedes seguramente han sido testigas de la diferencia que hay entre un niño que ha construido el hábito de la lectura y uno que no.
Sí, podemos encontrar casos donde se le ha acompañado desde primer nivel. Cuando un rincón de cuento está en una escuela, se le ha acompañado desde primer nivel. Y hay niños, algunos de ellos, ¿verdad?, que si están bien acompañados por alguien de la familia, ellos aprenden a leer antes de, o sea, en el tercer nivel, cuando son bien estimulados, ¿verdad? Son bien acompañados por la facilitadora, la docente que le lee en el aula de clase y alguien de la familia. Entonces, ese niño con un buen acompañamiento logra leer, es posible, ¿verdad? O también el enriquecimiento de su vocabulario, es decir, niños que conocen de todo y te saben de todo lo que hay ahí en ese espacio, todos los libros, los nombres, y sin saber decodificar el abecedario. Entonces, esas experiencias son bien agradables. Y también notas cuando vas acompañando, ¿verdad?, a través de los grados y las visitas constantes a ese niño, vas notando también ese cambio, ese aumento en su proceso lector, ese proceso lector que nosotros le llamamos, sobre su evolución, ¿verdad?, que tiene. Es decir, pasa del libro cartoné, que era cuando usaba en preescolar los libros de pasta gruesa, y ahora ya al finalizar tal vez cuarto grado, quinto grado, ese niño ya puede estar leyendo libros por capítulos también. Y que incluso hay padres que también se enamoran y entonces dicen, présteme un libro también a mí, una novela, y eso se aprovecha también. Entonces vos notás esos cambios, y hemos llegado también a escuelas donde a veces se le hace una promoción puntual o conocemos una experiencia así de manera rápida, que tal vez los niños ni siquiera están en quinto grado y no saben leer. Entonces, sí tenemos experiencias agradables, pero también a nivel, pues, de nuestro país, la educación, pues, tiene mucha mucha deficiencia en relación, ¿verdad?, a esa parte de cómo estimular al niño, cómo facilitar libros de alta calidad.
En las que más se nota es en los niños a veces es empoderamiento. Sí. Cuando vos tenés un chaval o lector, vos lo notás en su cómo se desenvuelve, un sentido de seguridad de sí mismo, un nivel de elaboración del pensamiento y de la palabra que normalmente está por encima de los otros de su mismo nivel que no han sido expuestos en el mismo grado a la lectura. Ahí notas la diferencia y te lo dicen ellos. Pues nosotros tenemos registro de cuadernos de opinión, le llamamos, o entrevistas que les hacemos a los chavalos, hacemos una consulta de opinión también cada cierto tiempo, y tenemos directamente recogido de los chavalos muchas veces, que ellos dicen, cuando yo no leía, yo me era tímido, no podía hablarle a los demás, ¿no? Entonces ellos también lo expresan como ese, y eso es lo que más se nota, es como una personalidad desarrollada, una capacidad para seleccionar lo que le gusta, lo que no le gusta, para decir por qué.
En mi caso, cuando estaba pequeña, mi mamá siempre me fomentó la lectura, pero en su afán de que yo me enamorara de los libros, me daba libros de todo tipo, desde libros tan básicos como El Caballito de Palo, hasta La Divina Comedia, que es un clásico bastante complejo. Entonces me gustaría que les recomendaran a los padres que nos están escuchando qué libros podrían darle a sus hijos dependiendo de sus edades.
Y es que los padres a veces no saben cómo leer, entonces, pero sí muchas veces acceden a nuestros programas porque creen que leer es importante para la educación. Es una de las primeras características que tienen los padres. Entonces, sí saben que es bueno, saben que los libros son buenos porque les ayudan en la escuela. Entonces, y a veces no saben cómo hacerlo. Y una de las primeras cosas que tienen que hacer es como quitarse la pena, ¿verdad? Y luego, con respecto a lo de los libros, me parece que con las categorías de edad, las editoriales han hecho un trabajo muy intenso, ¿verdad? Donde han intentado como tener como una característica según las edades. Hay libros para bebés por edades, ¿verdad? Hablando de edades, hay formatos y otros tipos, ¿verdad? Entonces, hay libros para bebés, hay libros de 3 a 5 años, de bebés de 0 a 3, de 4 a 5, de 6 a 8. Y entonces, y libros para adolescentes y novelas ya grandecitas como las que a vos te leían, que era La Divina Comedia, y también, por ejemplo, El Caballito de Palo es un álbum ilustrado. Entonces, yo creo que poner libros bonitos o por lo menos que alguien esté leyendo, probablemente no entendías la Divina Comedia, pero alguien te lo mostró, alguien te lo, ese triángulo, ¿verdad? Entonces eso así como ustedes decían, pues hay como recuerdos memorables porque no se olvida. Y a veces también hay niños que se obsesionan con libros que demasiado grandes y que quieren prestarlos. Entonces, eso es parte de los pilares de nuestros rincones de cuentos, pues la libertad de poder elegir el libro que a vos te guste. Y si te va a decepcionar, pues decepcionate vos cuando mires el montón de páginas, pero es como que sí podés agarrarlo y leer. Y otra cosa importante también es que efectivamente un niño que lee más uno que no ha sido expuesto, pues es bien obvia la diferencia. Y yo, por ejemplo, en mi caso particular, pues tengo a veces no es contraproducente, pero sí, por ejemplo, yo tengo conversaciones bien duras y difíciles con mi hija, entonces, porque ella pues me habla de cosas duras y me reclama, y entonces yo tengo que tener respuestas o saber hablarle. Entonces, sí se nota pues que hay, sí, que hay una
madurez,
así madurez. Es una madurez y
te sorprende.
Sí, entonces yo me veo retada a poder estar en esa situación y poder lidiar y porque sí es como el respeto, ¿no? Pero sobre todo creo que lo hemos hecho por eso que dicen que leer no solamente es bueno para los niños, sino porque queremos conectarnos, y aunque ya sabe leer, procuramos mantener la lectura en voz alta, porque eso, los niños se sienten abrazados con la voz.
Yo, estando aquí, trabajando aquí, me he dado cuenta como de la variedad de temas que puedes tocar a través de la lectura, no solamente, digamos, a nivel de formatos, como decía Leida, hay variedad, o a nivel de edades, o sea, también los temas. Habían libros que a niños, o sea, que hablaban, por ejemplo, sobre temas tan delicados o tan sutiles y reales como la muerte, pues que de repente no hayas cómo hablar, o sea, con los niños de eso y cómo los cuentos abordan, digamos, esos temas, o el ciclo de la vida, o por ejemplo temas como la diversidad. Ahora hay una serie, creo yo, de temas que se tocan a través de la literatura infantil que realmente te pones a pensar, wow, o sea, ojalá me hubiesen leído esto a mí para poder como aprender a soltar ciertas cosas o entender ciertas cosas o a apreciar ciertas cosas también, como por ejemplo, una de las cosas es la diversidad cultural, por ejemplo. Entonces, o la diversidad de historias, a veces los papás te dicen como que te comes todo eso porque hay niños en la calle que se están muriendo, y aquí hay un montón de historias también biográficas o de historias de otros países, digamos, de otras culturas también, en las que te hablan de esas dificultades y esas limitaciones. Entonces, a veces nos complicamos demasiado pensando que si el libro es adecuado o no para el niño, y creo que también tiene que ver mucho que vos tengas como adulto cercano. Yo soy tía, pues no soy madre de ellos, pero soy un adulto que quiere compartir un tiempo con ellos. Entonces, abuelas les pasa, creo, incluso pues entre a veces primos mayores y con sobrinitos o con primitos menores te dan ganas pues de leer. Realmente que cuando yo tengo relativamente poco de estar en libros para niños, pero lo que he aprendido es de verdad el universo, o sea, de que hay en ahora, hoy en día, de desarrollo en la literatura infantil. Internacionalmente, digamos que nuestra región es más limitado, pero a nivel internacional hay o sea, hay tal vez mucho más desarrollo en ese tema. Sin embargo, creo que también hay esfuerzos aquí, se han venido haciendo esfuerzos para que los niños tengan cuentos y tengan literatura, digamos, relacionada a su realidad a nivel centroamericano. Pues en libros para niños hay un fondo editorial, y las historias que se publican desde el fondo editorial son historias de autores centroamericanos que están contando realidades centroamericanas y se tocan diferentes temas, pues.
En libros para niños, los libros llegan a las manos de niñas y niños a través de una iniciativa que ustedes le han llamado los rincones de cuentos rodantes. Otra alternativa que ustedes ponen a disposición de las niñas, los niños y sus familias.
Esta iniciativa, ahora tenemos una flotilla de rincones rodantes.
Ay, perdón.
Pero ahora son tres. Entonces, inicialmente empezó en Carazo atendiendo las rutas de lectura, y era como para eso, pues un servicio itinerante. se llevan libros, una colección especial para los niños de las escuelas, los niños se afilian, hay una escuela seleccionada, los niños se afilian con permiso de los padres, mínimo. Entonces, y el compromiso es cuidarlos, pues entonces los padres en ese sentido pues casi siempre acceden, pues, porque no pedimos que, no pedimos otra cosa que los cuiden. Entonces se afilian, llegan a dos veces al mes y luego los regresan. Entonces eso ha sido una, eso así inició, pues. Y luego en Managua iniciamos con el proyecto Vivamos Mejor en el sector urbano de la capital, y entonces ahí fue donde nos dimos cuenta de que no solo los niños rurales carecen de libros, también la gente de la ciudad.
Con esta última experiencia aquí en Managua, durante el tiempo de pandemia, salíamos con el Rincón Rodante para visitar esos lugares, esos barrios, y detenernos en una esquina, en la pulpería, donde la familia te pudiera escuchar, y a lo mejor estaban almorzando y la propuesta era dedicarles una lectura o dos lecturas para esa familia, para ese grupito de niños, pero sin salir. Pues anteriormente la función sí era, la dinámica del Rincón de Cuentos como tal era acondicionar, ¿verdad? Detenernos y acondicionar a la par del carrito, cojines, poníamos canastos con libros, dedicábamos dos lecturas en voz alta y luego los dejábamos leer también a los niños. Pero durante la pandemia, pues, la dinámica cambia. Y sí, los niños nos identifican inmediatamente, pues, con las canciones infantiles y se les está invitando. Y eso ha sido, pues, una estrategia muy bien acogida por la gente de los barrios, por los niños principalmente. Y también visitamos los colegios para hacer mañanas de lectura. Entonces nos estacionamos en el patio también del colegio y ahí van pasando de grado en grado la atención, leemos y ellos leen también cuando se tiene la oportunidad. Pero el Rincón de Cuento Rodante es el símbolo, ¿verdad?, de que ya saben que es el momento para escuchar lecturas de cuentos.
Ahora nos gustaría que ustedes nos compartieran esas experiencias bonitas que han vivido a lo largo de la lectura con niños y niñas.
Hay muchas, pero bueno, una de las que recuerdo ahorita, como la que se me viene así, una en un barrio, ¿verdad?, de estos de Managua, y entonces durante la lluvia teníamos que poner los libros, y entonces un grupo de niños ante la brisa, yo estaba empezando la lectura en voz alta, y ante la brisa los niños llegaron con una sombrilla, y para que yo no interrumpiera la lectura, siga leyendo, me pusieron la sombrilla para que yo continuara con mi lectura en voz alta, y eso fue bien bonito. Y otra experiencia bien triste fue que en otro barrio se llegaba, ¿verdad?, a hacer la lectura en voz alta, y era una abuelita que salía con su grupo de niños para estar en esa esquina escuchando los cuentos. Pero en esa ocasión yo no llegué, y me contaron, y eso fue bien triste, cuando dice que se acercaron al lugar para leer y esperar a la abuelita que saliera, y la señora pues ya había fallecido, ni salieron los niños, les llamó la atención y fueron a preguntar, y se dieron cuenta pues con la triste noticia que la señora había fallecido, y en realidad pues ese día ni los niños salieron porque estaban de duelo. Entonces eso fue una experiencia triste.
Fíjense que yo tengo varias cosas. A mí me sorprende muchísimo solo el hecho de que lleguemos con ese camión y que los chavalos quieran. O sea, no damos absolutamente nada. No regalamos ni caramelos ni galletas, nada que sea comestible. Ni regalamos un útil escolar, nada. Lo único que hacemos es eso, ofrecer una lectura con mucho amor. Esa es otra de los elementos. Y entonces, ¿cómo sale ese chavalero y los adultos? O sea, me pongo a pensar en la necesidad que la gente tiene de escuchar. Y antes yo no valoraba tanto eso, creo que a medida del tiempo me he dado cuenta como de la importancia de que hace escuchar la voz, de escuchar otra voz, y de que nos lean a los adultos y a los niños. Entonces me sorprende cómo la gente, abuelitas, jóvenes, chavalos, se quedan oyéndonos y se nos llena pues el espacio. Una de las cosas que me gusta muchísimo es que cuando termino de leer, y los más pequeñitos, porque esos me parecen una gente que me da miedo, es demasiado sabia, me enseña demasiado, entonces se me acercan y o me dicen alguna cosa, o me increpan, o me felicitan, o me critican, o algo, entonces eso me parece demasiado hermoso. Por ejemplo, un día estaba leyendo en un preescolar, y entonces llegó un niño con aspecto muy, muy adulto, y entonces, oye, mira, me gustó tu cuento. Ah, bueno, le digo, ¿te gustó? Sí, me gustó. Hoy vamos a andar en tu barrio. ¿Dónde vives?
Bueno, vivo del Palo de Limón, una cuadra al sur, pero bien improvisado. Entonces, dale, pues ahí te voy a buscar. Entonces, a mí me gusta mucho, pues.
Para finalizar, queremos contarles que Libros para Niños, desde el 2014, fomenta el Concurso Centroamericano de Literatura Infantil. Este concurso se realiza cada 2 años y esta vez va por su 4ª edición. Coméntenos en qué consiste este concurso.
Está dirigido a autores mayores de 18 años que residan en Centroamérica. El tema es libre, es una narrativa. Estamos queriendo que se dirija hasta para niños de 8 años. La obra entonces pues tiene que tener un mínimo de 2 hojas y un máximo de 4. Tiene que ser en doble interlínea, Times New Roman 12, ¿verdad? Ahí están las bases del concurso, van a ser publicadas en nuestra página web y a través de nuestras redes se pueden contactar a través de info, ahí se puede obtener mayor información. Les damos 4 meses de tiempo para que pues produzcan la obra, ¿verdad? En caso que no la tengan, porque habrán algunos a lo mejor que tiene algo que lo quiere mejorar. Es una oportunidad, creo yo, que nosotros pensamos hacía falta en la región y hasta la vez parece que sí, porque, bueno, de hecho tenemos dos ganadores salvadoreños y tenemos un nicaragüense, tenemos finalistas guatemaltecos y salvadoreños, ¿verdad? Entonces hemos tenido la experiencia de recibir bastantes obras de diferentes partes de la región. De hecho, creo que en el último concurso recibimos más de Guatemala que de Nicaragua. Hemos recibido como un promedio de 180, 200 obras en los anteriores concursos y con una participación, como te digo, bastante equitativa de diferentes países.
Recuerden que ustedes tienen la oportunidad de fomentar la lectura de distintas maneras. No pierdan esa oportunidad y acompañen a las niñas y los niños a descubrir el mundo a través de los libros.
Hay una colección de libritos, los de Olivia me gustan. También por ahí había uno que es nuevo, que lo acababa de leer y me gustó también. Se llama Vinky, el agente espacial. Y ahí hay uno que dice Narvali y Medu Nutri, que ahí está. Que ese también me gusta, uno de mis favoritos. También hay una colección, creo. También hay uno que se llama La Escoba de la Viuda, si no me equivoco. Y también me gusta porque trata de sobre una escoba que era de una bruja, pero la bruja se le había perdido la escoba. Entonces, y cayó en la casa, en el jardín de una viuda. Entonces, la viuda la ocupaba para barrer hasta que un día miró que la escoba estaba barriendo sola y que le había dado de comer a las gallinas porque la escoba había visto a su dueña. Entonces, después habían rumores de que la escoba estaba embrujada y decían que la viuda era una bruja y entonces quemaron la escoba. Una noche se la fueron a robar y la quemaron. Y después y andaban más rumores todavía de que la escoba ahora andaba como un fantasma. Entonces, una noche la viuda sintió que escuchó un ruido de piano, porque la escoba le tocaba el piano. Y era la escoba que le estaba tocando el piano. Es muy lindo, a mí me gusta mucho.
¿Qué te gusta a vos de los libros? Contame.
Pues me gusta la historia que me está contando el libro. Me gusta bastante. Hay una historia bastante curiosa, y como esta que acabo de leer ahora. Y las ilustraciones también son lindas. Eso es lo que más me gusta, la historia y la ilustración de los libros.